Radioterapia con Soledad Segura.
Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Radioterapia. Hoy tengo un invitado muy especial con el que charlaré en breve y daré unos consejos muy interesantes sobre alimentación, en la que va incluida, como siempre, la reflexión. Comienza la radioterapia.
El tiempo nos cambia por fuera, pero las personas nos cambian por dentro.
Vamos a comenzar en breve a conocer a Miguel, Miguel Gutiérrez, que ha sido premiado por Acción contra el Hambre a un maravilloso proyecto de inclusión, de respeto a la diversidad, por su proyecto de turismo sostenible, ecológico. Es un proyecto que habla de integración, de sostenibilidad, de colaboración, de viajar con los seres sintientes de otras especies que viven con nosotros, de observación de aves y berrea, de senderismo, como no, de campamentos, de montaña, dirigido a los niños también, que son el relevo generacional al que les vamos a dejar este planeta y que tenemos, creo que, una obligación de que si realmente pensamos en ellos, tenemos que dejarles algo mejor, ¿no? En breve tendremos con nosotros a Miguel Gutiérrez de Verata Experience, La cabra tira al monte, premio bien merecido que le ha dado Acción contra el Hambre, siempre pues pendiente, ¿no?, de proyectos así de esta fundación, y que yo quisiera dar también voz en el programa para que ustedes lo conozcan, secundemos, y que entre los que pensamos de esta forma somos más conscientes de la naturaleza, de la salud física, mental y ambiental, que son los ejes del programa, pues tengamos más alternativas y las secundemos. Tenemos mucho más poder del que creemos para que este tipo de proyectos tiren adelante. Sin más, vamos a conocer a Miguel.
No estáis solos.
En esta ocasión, en No estáis solos, tenemos a un integrador social. ¡Qué importantes palabras! Él es Miguel Gutiérrez y tiene un proyecto en manos que ha sido premiado, de eso nos hablará, que se llama, a mí me gusta mucho, Verata Experience, La cabra tira al monte. Bueno, Miguel, la cabra tira al monte siempre, ¿no? Bienvenido.
Hola, Sole, buenos días. Sí, la cabra siempre que puede tira al monte, va en su naturaleza, en su esencia.
Bueno, tienes un proyecto que es Verata Experience, que sí, me encanta porque es súper rico en actividades y además de una forma sostenible. Haces barranquismo, senderismo, astrotrekking, que ya nos hablarás qué es, en qué consiste, vía ferrata, escolares, campamentos de montaña, bueno, increíble. Incluso dos cosas que realmente son novedosas, mira que esto lo es, ¿no? Pero voy con tu perrete, que son actividades de, bueno, estás con tus mascotas, por así decir, mascota, no me gusta llamarlo así, con tus animales, ¿no? De compañía, que son tu familia, en definitiva. Y una cosa que es inclusión y diversidad, que eso ya me parece fantástico. Cuéntame.
Sí. Pues mira, te cuento. Bueno, Verata Experience pues se dedica, en resumidas cuentas, a la realización de actividades en el medio natural, con el principal objetivo de generar experiencias y vivencias directas a través de nuestro patrimonio natural, ¿no? Entonces, es una empresa que hemos creado recientemente, en enero ha dado el salto oficialmente, ¿no? Y es una empresa que se vertebra pues a través de tres ejes, ¿no? Uno sería, como has comentado antes, actividades más usuales, digamos, o más reconocibles, como pueda ser el barranquismo, actividades senderistas, el astrotrekking, que es, caminar mientras se va interpretando el cielo estrellado, ¿no? Luego, vías ferratas, observación de aves, fauna salvaje. Y luego tiene, digamos, ese sería el primer eje vertebrador. El segundo sería la inclusión social, en la cual se hace un senderismo adaptado o el resto de actividades, cualquier actividad que se pueda adaptar o crear en el medio natural, pues también la realizamos a través pues de diferentes materiales técnicos, como puedan ser las barras direccionales o el uso de sillas Yolet, ¿no? Y luego utilizamos, por cierto, también materiales como fichas en relieve, mapas en 3D o apps sonoras, ¿no?
Sí.
Entonces, el tercer eje sería el de la educación no formal y educación ambiental, mediante programas para escolares y campamentos de montaña, donde se retoma un poco la esencia del campismo, ¿no? Son campamentos itinerantes que se hacen con las chavalas y los chavales y van por el monte como antaño, ¿no? Vamos realizando diferentes pernoctas y vamos caminando, pues, en este caso, pues, por el GR10, que es el que nos vertebra, ¿no? Entonces, digamos que esas son las tres principales ramas del proyecto. Y ahora, bueno, pues si quieres, a continuación, pues te puedo detallar algunas de estas actividades o...
Sí. Bueno, yo estaría contigo hablando y hablaremos muchos programas seguramente porque cada actividad ya requiere un programa.
Sí.
Pero me voy a quedar con dos de ellas que me llaman especialmente la atención. Bueno, el astrotekking me lo imaginaba, que es
Sí.
pasear bajo las estrellas, encima que te lo expliquen, eso es una gozada. Yo creo que la puesta en valor aquí, aparte de la inclusión y la diversidad, que una puesta en valor diferenciadora muy necesaria. Porque nos olvidamos siempre, nos olvidamos siempre. Y bueno está, y por eso quería ponerlo en valor en el programa, ¿no? Porque aparte de la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente, la inclusión y la diversidad para mí es primordial, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, cada actividad, ¿cómo lo vais a organizar? Bueno, porque ahora la nueva realidad es la que impera, pero al estar al aire libre, eso también, eso yo creo que prima en muchas personas a la hora de escoger lo que va a hacer, ¿no? Además, lo que nos vamos a llevar son las experiencias.
Claro, pues mira, te comento, el ámbito de la inclusión social, más concretamente, por ejemplo, las actividades de senderismo adaptado, son actividades que se diseñan casi bajo pedido. Quiero decir con eso que la entidad, asociación o particular que quiera realizar una ruta con nosotros se pone en contacto y nos dice pues cuáles son sus necesidades y cuáles son sus limitaciones. ¿Por qué?
Maravilloso.
Porque dentro de la diversidad funcional, ¿no? Pues tenemos diversidad funcional. Tenemos personas con movilidad reducida, tenemos personas con diversidad funcional intelectual, ¿no? Tenemos personas con déficit visual, entonces digamos que es un campo muy heterogéneo, ¿no? Que me cuesta catalogarlo, ¿no? Me cuesta decir que es un sector, pero digamos, son personas que tienen otras capacidades, eso me gusta decirlo así, ¿no?
A
Entonces,
mí también.
¿cómo se hace? Se hace la actividad en función de las necesidades que tenga la persona. Dentro de nuestras actividades senderistas, nosotros tenemos varias propuestas. Evidentemente, no todas las personas con algún tipo de con movilidad reducida o algún tipo de diversidad pueden realizar estas actividades, pero nosotros procuramos dotar de los medios técnicos y humanos, sobre todo, para que se puedan hacer esas adaptaciones. Y esto es algo que me gusta matizar, porque nosotros
Claro.
no queremos que todo el mundo llegue a todos los lugares, aunque esto parezca algo limitante en un principio. Con eso queremos decir que si el llegar a cualquier lugar implica el transformar más el entorno o deteriorarlo, como ocurre en muchas ocasiones con los planes de accesibilidad que se hacen en montaña, pues no queremos eso. Queremos que mediante los apoyos pertinentes y mediante las adaptaciones tecnológicas que tenemos hoy en día, mediante el uso de algunas herramientas, pues puedan llegar estas personas al monte. Y no todos tenemos por qué llegar a todos los lugares. Yo soy consciente de que ahora mismo, pues yo, por mi preparación física y mental, no podría subir al Everest, pero tengo los
Estaba
medios
pensando en
técnicos
ese
humanos
ejemplo.
para
Claro.
poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que digamos, la gente que tiene algún tipo de diversidad o algún tipo de limitación, darle opciones reales y efectivas para que pueda, en este caso, ir al monte, que nos parece pues el mejor medio para trabajar, bueno, un sinfín de cosas.
Bueno, estaba pensando cuando me decías, aparte que me parece grandioso el ejemplo, ¿no? Porque el Everest, esto de turismo que se ha hecho, en el que ahora todo el mundo llega al Everest y deja sus basuras y se ha convertido en un reguero de basuras, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad. No todo el mundo tiene que ir, no se trata de masificar, sino hacerlo sostenible, por eso utilicé esa palabra y por eso también me llamó la atención, ¿no? No se trata de expandir el problema a sitios y confines donde antes no llegaba. Eso me parece fabuloso, ese matiz, lo segundo. Y luego, bueno, aparte de todo lo que nos aporta el contacto con la naturaleza, hemos hablado durante todas las temporadas de radioterapia, que ya tú sabrás también, ¿no?, de cómo nos afecta la salud física, mental, que tanto necesitamos en estos días. Ya no solo para las personas con distintas capacidades, ¿no?, sino para todos en general, nos sienta bien. Y luego hay otra cosa que me gustaba mucho, que es que puedes irte... bueno, con esa... Es que no sé la palabra exacta que ponerle, ¿no? Que te puedas ir con tu animal de la familia, con el animal de tu familia. Eso es lo que estaba buscando, le voy con mi perrete. Que puedas ir con... Eso es fabuloso también.
Sí, es otra iniciativa que nace, pues al final... Todas estas iniciativas nacen por necesidades que yo he percibido, ¿no? En el caso que describí antes de la inclusión social, ¿no? Pues yo vengo del mundo de la integración social, ¿no? Y bueno, pues es una necesidad que llevo detectando mucho tiempo, ¿no? Aparte de la gran sedentarización que se da en muchas de estas personas por falta de recursos, hay una ociosidad tremenda, ¿no? Dices, joder, si es que a todo el mundo, como tú bien has dicho hace un momento, le viene muy bien el monte, ¿no? O sea, podría tirarme aquí horas diciendo los beneficios particulares o los beneficios sociales que aporta el estar en el medio natural, ¿no? Entonces, con el perrete, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo perro y para mí forma parte de mi familia. Y cuando he ido a hacer el turismo, cuando he estado en un medio natural, pues también me veo con muchas restricciones. Restricciones a la hora de entrar en ciertas áreas protegidas. Restricciones a la hora de... en cuestiones de movilidad. Restricciones a la hora de búsqueda de alojamiento. Un montón de restricciones. Entonces, si como yo me he encontrado con ese problema, pues le quiero dar también pues solución, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues en este caso, esta sección es una sección divulgativa, informativa y con un carácter... bueno, tiene el objetivo de informar a la gente que venga a los valles, ¿no?, donde solemos trabajar, pues que pueda saber dónde, en qué alojamientos está permitido el acceso a los perretes, en qué lugares puede comer con ellos, qué rutas puede hacer con ellos, qué áreas de descanso hay para que los perros puedan estar sueltos y puedan correr. Al final, informar sobre dónde puedes ir tú con tu perro para que te resulte cómodo y sobre todo disfrute también él, ¿no? En qué residencias, si hay en este caso, pues se puede alojar, que gocen de ciertas garantías, ¿no? Entonces, bueno, claro. Es cada vez, afortunadamente, somos más los que viajamos con nuestros perretes, con nuestra familia, y pues queremos también que se empiece a implantar, ¿no?, que haya información de a qué lugares podemos llegar o podemos acceder, ¿no?
Bueno, que ya hay más familias con miembros animales de otras especies, interespecies, como decía una amiga mía bióloga, y hay menos niños. Entonces, es una realidad que mucha gente tiene esas preferencias y hay que solventar esas particularidades que luego se presentan a la hora de poder viajar, como bien dices. Os diferencian muchas cosas, ¿no? La inclusión en montaña, que los niños vayan al monte, que tengan contacto contacto con la naturaleza, que ya en los colegios se hacen, por ejemplo, huertos urbanos, les enseñan reciclaje, pero no tienen el contacto que debieran con la naturaleza, y esta es una magnífica, magnífica oportunidad. Y luego lo de pet friendly, como decíamos ahora. Soy personas preparadas, tituladas, tenéis una web que hace poco ha visto la luz, muy bonita, muy práctica. Cuéntame qué respaldo habéis recibido ahora tan importante con Acción contra el Hambre, para qué ha supuesto para vosotros, y si recomendarías a la gente presentarse a este tipo de concursos cuando se tiene una idea tan, tan bonita además como esta.
Sí, pues mira, yo de Acción contra el Hambre la verdad que he recibido un asesoramiento muy bueno. Son gente maravillosa, cercana y cálida, ¿no? ¿Y para mí qué ha supuesto? Pues para mí ha supuesto el impulso del proyecto, la divulgación, ha supuesto el poder ir dando pasos poquitos pero firmes, ¿no? Entonces, que tengas claro. Un asesoramiento continuo, que luego hace ese asesoramiento pueda ir derivando a las necesidades que tu empresa va generando según está conformándose, ¿no? Pues es maravilloso, ¿no? O sea, yo a través de Acción contra el Hambre he recibido diferentes tipos, bueno, estoy recibiendo a día de hoy, continúo recibiéndolo, ¿no? Diferentes tipos de asesoramiento que cada vez se van diversificando más, son más concretos y la verdad que ha sido maravilloso, para mí ha sido un impulso tremendo. Es más, el premio que recibí por mejor idea de negocio, ¿no? Que se hizo ahí en un concurso de semilleros de empresas y tal, con la Diputación de Badajoz, pues gracias al premio que recibí, pues ahora estoy ya haciendo mi publicidad física, ¿no? Haciendo pues en banner, roll-up, dípticos, flyer, o sea que realmente Acción contra el Hambre, yo gracias a ellos he podido materializar este sueño, ¿no? O este proyecto. Y luego la calidad humana que hay, pues es, para mí es también muy muy relevante, ¿no? Así que muy contento con ellos y pues sí, lo recomiendo. Si os tengo que recomendar, se lo recomendaría sin duda, vamos.
Es que yo quiero secundar todas estas ideas tan maravillosas porque merecen más que una oportunidad de realizarse, de materializarse, porque es un bien social, es un bien común, y yo miro mucho la economía del bien común, ¿no? Porque nos vamos a llevar unas experiencias, y es necesario también, por otro lado, otra labor que haces, que es la divulgación en educación ambiental, porque el cambio climático lo tenemos ya. Entonces, bueno, ¿todas estas actividades vas a empezar cuando ya lo permita o estás empezando ya?
Sí, estoy. Bueno, ahora mismo tenemos unas limitaciones, como supongo que cualquier otra empresa, ¿no?
Con el COVID.
Con la situación actual, ¿no? Y pues se nos dificulta un poco la labor a la hora de entrar en las aulas o desarrollar programas donde, digamos, en núcleos. En sitios cerrados, ¿no? O con limitaciones especiales, ¿no? Espaciales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto se está trabajando en ello, estamos trabajando para intentar dar a través de nuestros programas, que te los puedo mencionar brevemente si quieres, estamos intentando llegar a la mayor parte de, pues en este caso, de AMPAs, de institutos, de centros y de asociaciones, porque consideramos que el trabajo con los niños, los niños son el futuro. Entonces, lo que eduquemos ahora pues va a ser donde consigamos llegar ahora, pues lo vamos a ver. Además, esto va muy rápido, ¿no? Y más ahora.
Demasiado,
¿no?
Quizás
a veces demasiado, sí.
Claro.
Porque estamos metidos en una inercia que muchas veces no posibilita la integración de lo que estás viviendo, ¿no? Pero bueno.
Y por supuesto, dejarle mejor el mundo que podamos, porque hay que pensar no en darles ahora, sino en darles para el futuro el mejor planeta posible, y no lo estamos haciendo. Son precisamente ellos los que más van a sentir las malas decisiones que hemos tomado en un pasado y en un presente.
Sí, además, mientras sigamos teniendo esta visión tan cortoplacista, la educación no contempla los plazos cortos, ¿no? son programas que se desarrollan a medio largo plazo, los resultados no son de manera inmediata, ¿no? Los beneficios particulares que puede sentir un niño por ir al monte sí que son beneficios inmediatos,
sí, directos. Pues dilos, porfa, compártelo, sí, con nosotros por si alguna persona tenía dudas.
Sí, bueno, pues mira, nosotros, te comento para contextualizar estos beneficios, sí. Bueno, te comento un poco los programas que queremos desarrollar para, sí, para dar pie o dar cabida a que los niños de una manera u otra no se escapen y tengan, sí, que ir al monte, ¿no? Entonces, pues sí, mira, desarrollamos programas para escolares donde hay uno que se llama si el aula no va a la montaña irá al aula, ¿no? Y es un programa bueno, que se realiza durante uno o varios días donde vamos de manera presencial al aula, ¿no? Y hacemos diferentes dinámicas u actividades donde ponemos en valor, ¿no?, el medio natural y les tiramos la caña a los chavales, ¿no? Digamos, de fijaros lo atractivo que puede ser esto, vamos fuera, ¿no? Entonces, dependiendo de la duración del programa, pues se plantean varias clases teórico-prácticas que desemboquen en una salida al monte que ellos mismos han organizado y han gestionado adquiriendo diferentes herramientas, como pueden ser la orientación, la elección de un sendero, la puesta en práctica del mapa y la brújula, en fin, diferentes contenidos didácticos, ¿no? Luego, otro programa que desarrollamos es el de principios de curso. Es un programa innovador en el sentido de que, bueno, supongo que ya con mucha gente conocerá los finales de curso que se hacen, ¿no?, con idea de que los chavales pues disfruten del merecido
descanso.
Bueno, del merecido descanso, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos ofreciendo los principios de curso, que son actividades que se realizan durante el mes de octubre, noviembre, como a muy tardar. Y bueno, pues nuestro objetivo es dar respuesta a necesidades que emergen cuando los niños comienzan el curso y tienen todavía no se conocen, y si se conocen, igualmente tienen la pueden tener la necesidad de derribar ciertas barreras sociales, ¿no?, en esas primeras interacciones, y favorecer la cohesión grupal, ¿no?
Socializar.
Relaciones positivas, evitar generar ciertos estereotipos sociales, ¿no? Incrementar el ocio inclusivo, ¿no? Y bueno, entonces, pues se realizan actividades a principio de curso donde se trabajan, donde se da pie a generar estos espacios de reflexión, de diálogo, de resolución de conflictos. El crear unas bases donde poder moderar el uso de las tecnologías, del teléfono móvil y tal, y donde dejar a un lado el ocio pasivo y fomentar el ocio activo, ¿no? Al final evitar la sedentarización y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen...
Eso, beneficios para la salud física también, no solo mental.
Por supuesto, salud física y mental, ¿no? Y esto pues lo hacemos a través de campamentos, digamos, de 3, 4, 5 días, según lo que el core quiera contratar. Y bueno, lo hacemos con un poco su objetivo, ¿no? Para que luego ya empiecen el curso, ya se conozcan y ya sepan, pues... lo importante que es vivir y cooperar, ¿no? Porque ahora, desafortunadamente, tanto en el colegio como en otros contextos, se trabaja mucho la competitividad por encima. Hay entornos cada vez más competitivos y menos cooperativos, ¿no? Y la intención, pues, es sentar las bases convivenciales para que los niños puedan relacionarse de otra manera y generar otro tipo de sociedad, ¿no?
Y bueno, el último programa... Y conciencia de especie, ¿no?, que es necesaria para afrontar el cambio climático y este, digamos, claro, punto de inflexión en el que estamos viviendo la humanidad. Sí. Si no tenemos conciencia de especie y equipo, no vamos a ninguna parte.
Efectivamente, si es que está todo relacionado y entre ellos mismos lo van a la hora de solucionar un problema del carácter que sea... puede ser, sí, ambiental, puede ser de cualquier otro tipo, nos damos cuenta de que necesitamos a los demás, somos, el ser humano es un ser social, ¿no? y tiene la imperiosa necesidad de, para avanzar, relacionarse con las otras, con los otros, ¿no? Entonces, el generar este tipo de espacios que se pueden traducir luego en hábitos, pues me parece muy importante, ¿no? Y además ahora con la emergencia climática que está habiendo y los desajustes, es necesario que empecemos a mirarnos a los ojos, ¿no? Y enseñar, aprender a mirarnos a los ojos y trabajar de manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, para ello y por último te comento que hacemos otro programa con las AMPAs o las AFAS, que consiste en ir los fines de semana al monte, ¿no? Tomarlo como, sí, como un hábito o una dinámica y pues mediante el apoyo o el soporte de las AMPAs, pues poder salir con los niños de manera periódica al monte, ¿no? Y que haya, digamos, también una progresión en los programas, que haya un avance, que no sea una algo anecdótico. De hemos ido a hacer una ruta senderista, porque es que los niños, yo ahora vivo en un entorno rural y ni siquiera los niños de aquí se conocen, conocen el patrimonio natural que tienen a su alrededor, ¿no? Entonces,
claro, eso te iba a preguntar, al verlo en la web y ver estos tres puntos, ¿no? De si el aula no va a la montaña irá al aula, los principios de curso, los findes al monte. Todo esto me hacía reflexionar también sobre qué poco contacto tienen los mismos niños rurales de su propio entorno y sí, de las personas que viven allí mismamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Además que bueno, ya hay un ocio, digamos, o ya hay una serie de actividades que están instauradas, ¿no? Y prevalecen sobre otras, ¿no? Me quiero decir con esto, el niño no conoce el monte que tiene a escasos 5 minutos de casa, pero sin embargo periódicamente realiza fútbol, realiza baloncesto, realiza otra serie de actividades con carácter deportivo que están muy bien y son muy necesarias, pero no realiza otras actividades que tiene delante suya que no tienen ningún, digamos, coste económico y que tiene una serie de beneficios tremendos, ¿no? Entonces, al final, claro, Miguel, todos los deportes reglados, pues aportan un montón de valores, pero no dejan de ser también deportes competitivos, ¿no? Y lo bueno, exacto, que nos permite el acceso al campo es que nos estamos moviendo ya con otro tipo de valores cooperativos, ¿no? Porque si vamos a hacer una ruta, no gana nadie, ni pierde nadie. Me refiero, ganamos o perdemos todos. No se trata, en la ruta no se trata de llegar o coronar un pico, sino se trata de disfrutar del momento en el que arrancamos, y si tenemos que llegar a un punto, pues que lleguemos todas y todos. Eso es lo importante al final, ¿no? Que haya el viaje, poder apoyar a nuestros compañeros, al que va mejor y al que va peor, y que haya que las decisiones de a dónde podemos ir se tomen de manera consensuada, que no haya siempre una figura de autoridad o una figura que determine líder, o les diga, ¿no?, continuamente, sí, lo que tienen que hacer, hacia dónde tienen que ir, qué tienen que elegir, sino que sean ellos también los que fomenten esa capacidad de autogestión, ¿no?, y de decisión. Y eso creo que también es muy importante, ¿no?, que se dé, y es el medio natural es un vector, es una línea muy muy buena para trabajar esta serie de digamos de valores colaborativos o actividades.
Y de muchas más, porque conforme ibas hablando, y yo estaba, sí, totalmente, lo veo muy claro, porque, claro, en el mejor de los casos practican un deporte en grupo, aunque sea competitivo, ese es en el mejor de los casos. El problema es que hay que sacarlos de tanta pantalla y de tanta consola y de tanto móvil por su propia salud, pero desde su visión, que está realmente perjudicada, de su desarrollo del neurocórtex, ¿no?, prefrontal, a todo, ¿no? Entonces, cuando más voy leyendo, incluso sobre neurociencia, sobre el desarrollo del cerebro, sobre todo en los niños, el contacto con la naturaleza les va a suponer realmente un avance y no un retroceso, que lo que nosotros le estamos llevando con
efectivamente.
Bueno, pues son nativos tecnológicos, evidentemente, pero muchas veces con esta situación también que hemos vivido y estamos viviendo con el COVID, se ha abusado y todo esto va a tener una repercusión, claro que la va a tener. Entonces, yo creo que esto es ya como una prescripción médica lo que vamos a hacer hoy de Verata Experience.
Sí, mira, yo una cosa que veo ahora, aparte del gran índice de sedentarización que se está dando, ¿no?, en las niñas y niños, que cada vez es mayor, con las patologías asociadas, ¿no?, como ya está viendo niños con hipertensión, está viendo niños cada vez con una diabetes a edades más tempranas, ¿no?, con problemas de conducta.
Diabetes tipo 2 que están relacionados con la comida.
Efectivamente, ¿no?, con todo lo que conlleva.
Claro, con lo que comen también.
Lo bueno que veo también en el monte es que ellos están acostumbrados, viven en una absoluta inmediatez, ¿no? Y de ahí el reflejo, ¿no?, de las tecnologías. Ahora mismo tienes ahí una ventana al mundo, una herramienta muy potente. Ellos pueden conseguir lo que quieran en un plazo muy breve de tiempo, ¿no? Entonces se nutren al final de experiencias basadas en la inmediatez y en la ausencia de observación o de trabajo y esfuerzo, ¿no? Y el monte pues permite también esto, ¿no?, de decir, mira, para llegar del punto A al punto B hay que hacer una planificación, hay que mirar al grupo, hay que hacer una serie de... nos tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que ver, conocer el terreno, observarlo, conocer la vegetación, por dónde sale el sol, por dónde se pone, qué fauna, qué flora, qué elementos hay, cuánto dura la actividad, cuál es el nivel de intensidad, por dónde vamos a ir, si hay algún sendero perdido, si está el sendero señalizado. Es decir, hay que hacer un trabajo previo para poder realizar una actividad y eso conlleva un esfuerzo, ¿no? Y ahí creo que también de manera transversal pues estás trabajando pues un montón de... No sé cómo decirlo, ¿no? Estás trabajando sobre...
Bueno, es que esa observación que tú haces...
Y no todos son experiencias, claro, como podría decir, basura, ¿no? Porque ahora estamos con experiencias basura, con telebasura, con comida basura, con relaciones basura. Y esto pues te ayuda a salir un poco de estas dinámicas basadas en lo quiero aquí, ahora, rápido, y al final es que no se digiere, porque se consume, se desecha y ya está, ¿no? Y bueno, el medio natural pues también te permite o te da acceso a este tipo de...
Mira, estas mismas reflexiones que tú haces basadas en la observación, llevo yo tiempo diciéndolo, en el sentido que también observo y también tengo un criterio e intento que los oyentes lo compartan con nosotros, ¿no? Desde fuentes expertas, como es tu caso. Mira, realmente esa inmediatez de esa sociedad líquida que he nombrado muchas veces en el programa, de que lo queremos todo, los adultos incluidos, claro, que se lo hemos inculcado a ellos, todo ahora, porque sí, porque me, porque para mí, porque conmigo, porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, esos valores, las pantallas que decía esta psiquiatra que he seguido, una de ellas, ¿no? Decía, claro, ellos en la pantalla encuentran la satisfacción inmediata, la información inmediata. Pero todo lo que cuesta trabajo en la vida, o sea, lo que más satisfacción te da en la vida es un trabajo bien hecho y el amor. Y ninguna de las dos cosas se consiguen inmediatamente.
Efectivamente.
Entonces, la experiencia que tú ofreces, que vamos a acabar hoy, pero no por nada, sino por no, que no hay tiempo, pero yo por favor te emplazo que vuelvas a compartir en el programa todas estas reflexiones, porque todo lo que importa realmente en la vida, ese contacto con la naturaleza, lo hemos perdido, no hemos desconectado. Y como dicen muchos científicos y biólogos desde que estamos aquí en el programa, esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia ni la peor que nos va a llegar. Y hemos perdido esa conexión de autosuficiencia y de conexión con la naturaleza. Y aquí lo vamos a poder disfrutar y aprender a la vez. O sea, que lo que tú estás haciendo es un servicio social fabuloso. Y por eso también me llamó mucho la atención y no me extraña que Acción contra el Hambre te haya dado un premio y espero que te den más porque sí. Es una pasada de proyecto, Miguel, de verdad. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena de verdad, porque tiene mucho trabajo detrás y esto está muy pensado y muy documentado. Y a mí me gustaría, por favor, para terminar, que nos dijera dónde encontrarte y contactar contigo para empezar ya a programar esto como sí. necesidad.
Pues mira, ya tenemos nuestra página web funcionando, que se llama www.verataexperience.es. Y ahí ya tenéis acceso al correo, al Instagram y al teléfono, por si quien quiera ponerse en contacto con nosotras, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Y bueno, Sole, pues muchas gracias por la entrevista y gracias por generar también estos espacios que considero que son muy necesarios también, ¿no? Entonces,
tenemos que sumar. Miguel, sí. Tenemos que sumar y lo que tú haces es fabuloso y yo no puedo nada más que apoyarlo, secundarlo y ayudar a difundir entre todas las personas que tienen inquietudes como nosotros, que somos personas conscientes de que tenemos un cambio climático aquí, que hay muchos problemas de salud física, mental y ambiental que no estamos llevando... no estamos realmente trabajando para mejorarlo y necesitamos cosas así, Miguel. Así que yo, por favor, te pido que sigas con nosotros en el programa, entrando de vez en cuando para aportar todos esos beneficios y hacérnoslos recordar para que así nos motivemos más.
Muy bien. Pues muchas gracias, Sole.
A ti, un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo, gracias. Buen día.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente.
Somos lo que comemos.
En la sección de Somos lo que comemos, las hormonas y la nutrición van a acaparar la atención de la sección, como decía, a raíz además de una charla que circula por internet de la doctora Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, y es una relación muy interesante la que ella, bajo sus investigaciones, ella es una persona pues bastante cultivada e interesante, ¿no? Y hace reflexiones muy interesantes sobre la relación, como decías, de las hormonas y las pantallas, de las hormonas de la felicidad, por ejemplo. Hoy vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de la nutrición, aunque en el programa hemos hablado del cortisol, por ejemplo. El cortisol, que ya saben que es la hormona denominada del estrés, que es clave en nuestra vida porque interactúa en todo el organismo. El cortisol es cíclico porque por las noches baja, pero claro, tiene que ser así para que podamos dormir, si no estaríamos excitados todo el día, ¿no? Y además sube a partir de durante toda la noche y a partir de las 8 de la mañana ya está en pleno auge para que podamos comenzar el día. Tiene su pico más alto a las 8 de la mañana. Muy interesante todo esto. Es la hormona que no solo se va a activar en momentos que sintamos una amenaza real, sino también cuando imagino que hay una amenaza. Esto es lo interesante, ¿no? Mi mente y mi cuerpo no distingue. Lo hemos hablado en el programa con Elena Maruf, con Antonio Márquez Zurita también, con, en fin, infinidad de colaboradores, y vamos todos en la misma línea porque en realidad tenemos cada vez más pruebas de todo esto, ¿no? Mi mente y mi cuerpo no distingue una amenaza real de una amenaza imaginaria. Y ante algo físico real que me sucede, voy a responder, a tener una respuesta. Y da igual si es real o me imagino que sucede. Y ahí está el problema. El 91,6%, decía Marian Rojas, de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Imagínense el desgaste que esto es para el cuerpo, ¿no? Nos pasamos toda la vida imaginando que nos van a ocurrir cosas y no ocurren. Todo nuestro cuerpo lo vive como si fuera real, aunque no lo sea. Y entonces el miedo cambia nuestro cerebro. Decía ella que nos intoxicaba de cortisol. Todo nuestro organismo y mente se intoxica. Es la intoxicación de cortisol. Ese es el resumen uno de los resúmenes, pues ya digo, es muy interesante, que hace sobre el cortisol. Y claro, al tomar la rienda de nuestro cuerpo empieza a cambiar tanto mi cuerpo como mi mente. Se nos cae el pelo, nos tiemblan los párpados, tenemos algunas personas gases, otras cambiamos el aparato intestinal, el estómago, ¿verdad? Se nos inflaman las articulaciones, nos duele la espalda y todo el organismo se intoxica de cortisol a nivel psicológico. Además, tengo consecuencias que nos incide y repercute en nuestras relaciones, tanto en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones sociales, porque nos volvemos más irritables. Y es todo química, ¿no? Curioso. Y tenemos fallo de memoria. La memoria a corto plazo se puede perder por el cortisol. Y de repente, bueno, pues nos encontramos tristes, dormimos mal, nos desvelamos a medianoche, estamos inquietos por cosas que vivimos, además, en una sociedad que está, decía ella, intoxicada por cortisol. Pero todos estos, bueno, digamos, efectos secundarios, entre comillas, los tenemos, por ejemplo, con la menopausia. Piensen las personas que tienen menopausia, conozcan a alguien que la tenga, que es una parte del ciclo normal de la vida, que no se debe de tratar como una enfermedad. Claro, nos volvemos un poquito más irritables, nos falla un poco la memoria, o podemos tener también mala calidad de sueño, no solo con nuestros hábitos de ejercicio, de relajación mental, sino también de controlar con una buena alimentación. Y por último, y no menos importante, recordar que el cortisol genera inflamación tanto en el cerebro como en el organismo en general, detrás de todas las itis. Itis es inflamación, gastroenteritis, amigdalitis. Entonces tenemos que tener un control del cortisol, y en nuestra sociedad, pues no, como decía ella, un comportamiento que nos ayude a controlarlo. Otra de las hormonas que hemos hablado en el programa también, que es la dopamina, es la hormona del placer. Pasamos del estrés al placer. Y está involucrada pues en las relaciones sexuales, desde una comida rica hasta el vino, y también en los videojuegos, decía ella en su ponencia, ¿no? La gratificación instantánea de lo quiero todo y lo quiero ya no lo dan las pantallas, pero también a veces tenemos comportamientos que buscamos enseguida como sociedad eso, y lo hallamos en cualquier cosa casi de vicio, ¿no? Comer, la comida, mucha gente en la adicción también al sexo. De hecho, es la hormona de las adicciones, porque no distinguimos ni controlamos del placer a la adicción, ¿no? Las drogodependencias. En fin, es interesante también la dopamina, otra hormona que podemos regular también con la comida. El zinc es un mineral esencial porque nos va a ayudar a la regeneración de los tejidos celulares y a sintetizar el ADN, por lo que es indispensable meterlo en nuestra dieta diario. ¿Cómo me lo aseguro? Por ejemplo, con hidratos de carbono de lenta combustión y con legumbres, también con frutos secos como las nueces, que son muy ricas en zinc. Ya saben que las nueces para mí son esenciales en la dieta porque ayudan a muchas cosas, a nuestro organismo, desde luego, a funcionar plenamente. Otra cosa interesante es con la ayuda de la vitamina C y con la vitamina D, las tres ya saben que ayudan a nuestro sistema inmune a fortalecerlo. El zinc es esencial para prevenir muchas enfermedades. El zinc comprobado está involucrado en la producción de hormonas como la testosterona. Entonces, un regulador hormonal es el zinc, esencial. Nos va a ayudar porque contribuye a mantener la salud de la piel, el pelo y las uñas. Si yo tengo mal pelo, pobre, escaso, ¿no? Se nota que el pelo no está sano, o que la piel igual, o que las uñas igual, puede ser una alerta de que el zinc en nuestro cuerpo pues no está en su nivel adecuado. También nos aporta, decía, defensas al sistema inmunitario. Muchos resfriados se utilizan con suplementos de zinc. Yo no hablo de suplementación, sino de tener una dieta consciente que tenga los nutrientes que nosotros necesitamos. Tanto la pérdida de peso que conlleva la anorexia, como la poca visión nocturna, como la curación lenta de las heridas, o la pérdida regresiva de los sentidos del sabor y del olfato, está relacionado con la deficiencia de zinc. Y podemos verlo porque podemos ver en nuestra piel, por ejemplo, lesiones cutáneas, escamosa, por ejemplo, o manchas blancas en las uñas. Esas manchas blancas en las uñas pueden ser deficiencia. Es una señal del cuerpo, de hecho, que nos avisa que el zinc está escaso. Si yo llevo una dieta monótona, baja en calorías, en caso, por ejemplo, de personas que tienen problemas con el alcohol, el alcoholismo o enfermedades digestivas, hay que tomar un suplemento de este mineral, pero como digo siempre, bajo prescripción médica. También se ha relacionado, se podría dar casos de tener tensión baja o convulsiones, incluso dolor en las articulaciones o incluso ese sabor metálico en la boca que a veces asociamos las personas que hemos tomado quimio, no hemos tenido que poner quimio, hemos sentido a veces como un sabor metálico en la boca, ¿no? Pues esos son síntomas de que estamos con deficiencia de zinc. Tomar las dosis elevadas de zinc también puede llevar a una deficiencia, por ejemplo, de otro mineral, como puede ser el cobre, que necesitamos en menor cantidad. Pero este, por ejemplo, que es el hierro, sí es esencial. O sea, que si yo me paso, y por eso hay que tener cuidado con la suplementación, puede alterar los niveles de hierro. Y entonces, si yo tengo alterados los niveles del hierro, ya tengo otras enfermedades asociadas. Todo en el cuerpo necesita su armonía. Ahora, en la receta, los alimentos recomendados para consumir lo justo de zinc, que no nos falte y que, bueno, funcionemos bien. Todo lo que hemos aprendido, ¿verdad?, a lo largo del programa de hoy, necesitaría varias vidas más como mínimo para aprender un poquito más de todo lo que realmente me interesa y ocupa, que es el mundo de la salud física, mental y ambiental. Y en los tiempos que corre, que una no sabe ya ni a qué atender, con tanta contradicción, con tanta crispación, la gente está muy preocupada por todo esto que nos está llevando a este retrato. En realidad es un buen retrato de nuestra sociedad, no solo el que hace No miren arriba, ¿no?, que también es un buen retrato y que recomiendo que se visione esa película, pero también las lecturas y la de Emociones tóxicas de Bernardo Stamateas. Decía que nadie puede salir de una crisis o de un dolor sin permanentemente escucha de sí mismo palabras de dolor, de angustia y de fracaso. Si estamos siempre permanentemente escuchando eso, no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos soluciones. Y esa es la toxicidad, ¿no?, de estar siempre metidos en eso, en la rabia, en el enojo, sin perdonarnos, sin sanarnos, sin recuperarnos para lo que estemos en este mundo, seamos felices. Y lo que nos vamos a llevar siempre, con suerte, será el amor. Así es que aquí termina el programa de hoy. Espero que la semana que viene también sea de interés, más en las redes sociales, como le decía. Y cuídense. Elijamos siempre la opción de sentirnos bien, y eso pasa por cuidarnos. Hasta la semana que viene. Thank you.
take.